Bueno, estamos con Marcelo Brignoni, como todos los viernes, para enmarcar un poco esta cuestión de la debilidad de nuestras democracias en un contexto en que las derechas latinoamericanas operan permanentemente, o a través del lawfare, o a través de estas nuevas modalidades, como la que se vivió ayer acá en la Argentina. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Mariano. Un gusto hablar con vos.
Bueno, contanos un poco qué ves vos ahora en Latinoamérica y comparándolo un poco con lo que pasó ayer con esta movida policial en frente de la Quinta de Olivos.
Mira, me parece que ayer nosotros tuvimos el capítulo nacional de algo que se viene expresando ya hace bastante, que es la intolerancia democrática, digamos, de los sectores más favorecidos económicamente en América Latina. Digamos, esta idea de que la democracia es la aplicación de su plan de gobierno que mantenga la desigualdad y el privilegio, que inclusive ya se expresa desembozadamente sin ningún tipo de restricción, digamos, esta idea de que no importa si ustedes ganaron las elecciones, porque ustedes tienen que llevar adelante el plan de gobierno que nosotros les decimos, porque aunque ustedes ganen las elecciones es una cosa simbólica que no tiene sentido, ustedes tienen que hacer lo que nosotros les decimos. Y esto está muy constituido, digamos, porque además ha significado históricamente el deterioro de la condición democrática de la región, digamos. Esto inclusive se empezó a expresar en distintos formatos de alternativa a lo que fue el golpe de Estado tradicional en la región, digamos, que básicamente se inaugura en su etapa más sangrienta y en su etapa más neoliberal, digamos, en el aniversario que se cumple hoy 11 de septiembre, que es el 47 aniversario del golpe de Estado en Chile, que es un poco el que empieza a perfilar este nuevo escenario de la coordinación internacional de la represión, de la búsqueda de la financiarización de la economía, de la destrucción de los derechos sociales preexistentes, toda esta batería que se empezó a implementar en Chile como laboratorio y que después pretendió imponerse en toda la región. A mí me parece que claramente, digamos, hay una mirada de lo que debe ser una democracia restringida y tutelada en la región, y aquellos que con toda humildad aún pequeñamente intentan correr ese límite, como el gobierno de Argentina, claramente son atacados, rápidamente son descalificados, en el sentido de, digamos, poner en caja y evitar esa situación de pretensión de rebeldía democrática, digamos, este nuevo formato de la policía condicionando la democracia, ya no las fuerzas militares, sino la fuerza de seguridad, y que tuvo tal vez su capítulo inicial en este último tiempo en lo que fue el intento de golpe de Estado a Rafael Correa en Ecuador, capitaneado por la policía, y que, bueno, felizmente en aquella época pudo ser conjurado por el accionar de lo que era la institucionalidad sudamericana en aquel entonces en la UNASUR, pero ya con una situación de una UNASUR mucho más debilitada, de gobiernos que actúan como delegaciones coloniales, este mismo formato en Bolivia terminó resultando en el desplazamiento del gobierno constitucional, y me parece que hay que tener una valoración de extrema gravedad de lo sucedido ayer en Argentina, porque claramente la gravedad del episodio y la actitud de algunos sectores políticos de la oposición frente al episodio indica claramente que el mantenimiento de la democracia en nuestro país es una lucha cotidiana, y que de ninguna manera los sectores más intolerantes de nuestra sociedad van a admitir que un gobierno popular pueda llevar adelante políticas de derechos sociales que modifiquen esta situación de exclusión y de desigualdad que venimos heredando del gobierno del macrismo.
Claro. Yo lo primero que me surge pensar cuando planteas esto de las democracias tuteladas es algo que ya hemos hablado varias veces en este bloque, que tiene que ver con este progresismo, esta socialdemocracia, que en algún momento, escondiéndose tras un discurso popular, ha dado pie al discurso único, al economicismo y a la financiarización de nuestra economía.
Mira, a mí me parece que hay un problema básicamente que tiene que ver con qué caracterización hacemos de el compromiso democrático de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Claro.
Si nosotros caracterizamos que Estados Unidos y la Unión Europea están preocupados por mantener la democracia en la región, y están preocupados porque funcione la transparencia, la división de poderes y la libertad de prensa, llegamos a un tipo de conclusión donde vemos a esos sectores y a esos países como aliados, y eso nos hace llevar adelante una estrategia determinada. Si nosotros vemos esa situación, por lo menos como yo la veo, que es que la Unión Europea y Estados Unidos han sido el principal obstáculo de la consolidación de la democracia y los gobiernos populares en la región, y no quienes han venido a defender la democracia, claramente uno tiene que saberse solo en este debate, construir alianza con otros sectores y otros países, y entender que no va a depender de lo que ellos hagan en relación a colaborar con el mantenimiento de la democracia en América Latina. Si vos ves lo de Venezuela, que es un ejemplo bastante paradigmático de todo este debate, Venezuela preserva su democracia a partir de la acción internacional de países como la Federación Rusa, la República Popular China, la República de la India, y no de la Unión Europea y Estados Unidos, que viven armando conspiraciones para intentar ver cómo pueden recuperar el control de los recursos naturales de Venezuela a través de sus empresas explotadoras nacionales. Pues a mí me parece que también, digamos, la preservación de la democracia en la región es la necesidad de abandonar la edad de la inocencia, digamos, esta idea de una democracia de revista antiojito, donde, digamos, los principales países beneficiarios de la explotación colonial de los últimos 500 años de nuestro territorio, de repente ahora están pensados en que nosotros podamos desarrollarnos, en que podamos tener una situación de relación de igual con ellos, en que podamos disponer libremente de nuestros recursos naturales y de nuestras posibilidades. Eso claramente es un discurso que no se valida en la realidad, y a mí me parece que uno de los puntos centrales para llevar adelante un proceso de fortalecimiento y de profundización de la democracia en la región es una reeducación de nuestra dirigencia política, que abandone estas ideas, de estas consignas de manual, que no tienen ningún correlato con la realidad, y que asuma que éramos la democracia en la región, no necesariamente va a estar protegida a partir de todos estos países y de todas las instituciones, que inclusive han construido un mecanismo de propia validación de sus debates, esta idea de sus propios premios, de sus propias validaciones, de sus propias estrategias, cuyo punto más culminante tal vez sea el premio Nobel, que aparece como el premio Nobel de la Paz, el lugar último. Y cuando uno repasa la historia del premio Nobel y ve que se lo dieron a Kissinger y ve que se lo dieron a Obama, uno se encuentra claramente que el premio Nobel es una estrategia de validación colonial para decir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer.
Claro, queda clarísimo. Además me surge pensar, porque también me formé en la universidad pública y en una facultad, en la UNR, en la Facultad de Ciencia Política, donde muchos de estos debates se daban en base a cuestiones, a entelequias, por ejemplo, el concepto de ciudadano. Es imposible pensar una ciudadanía abstracta como la que se plantea en la universidad hoy en la Argentina, con la distribución de la riqueza que tenemos. ¿Vos cómo ves esto?
No, mira, básicamente además hay un problema que el concepto de ciudadanía liberal, que es un concepto eurocentrista, no tiene demasiado que ver con lo que pasa acá, digamos, hoy la problemática de Sudamérica es la construcción de una ciudadanía social. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir yo con una ciudadanía social? Una ciudadanía donde no puede ejercerse la libertad si no hay condiciones de igualdad. Entonces, digamos, la ciudadanía latinoamericana tiene que ser una ciudadanía vinculada a la igualdad de oportunidades. Y para tener una ciudadanía en igualdad de oportunidades tenemos que terminar con la desigualdad. Y la desigualdad que genera la pobreza no puede discutirse sin, digamos, la discusión de la riqueza. O sea, no hay manera de que la gente deje de ser pobre si los ricos no son menos ricos. Esta idea de pensar que la pobreza va a desaparecer producto de la naturaleza es una idea claramente intencionada y es una idea claramente de parte que plantea, digamos, transformar la justicia social en misericordia y transformar los derechos sociales en limosna, claro. Digamos, que es un poco la estrategia de lo que ha sido la derecha en todos estos años. No hay manera de pensar que el mercado per se puede definir la justicia social de un país. Hace muchos años, un gran líder que tuvo nuestro país decía que la democracia nunca es libre, que la democracia la controlan las empresas a través de tomar el Estado en su propio beneficio, o la controla el pueblo a través de tomar el Estado en su propio beneficio. ¿Qué significa? Que la economía de un país será lo que su gobierno determine. No es cierto que el mercado ordena la economía. Digamos, el mercado captura un gobierno y ese gobierno trabaja para repetir y preservar esa desigualdad. Si el Estado es tomado políticamente por los sectores populares, ese gobierno intervendrá en la economía buscando igualar y redistribuir la desigualdad riqueza que se generó anteriormente. Con lo cual, esta idea de que el Estado no debe intervenir, no intervenir es una decisión para hacerlo, porque no intervenir es, en el gobierno del macrismo, el Estado intervino abiertamente, devaluando, bajando salarios, generando desocupación, persiguiendo opositores, todo eso para garantizar una distribución de la riqueza que hiciera más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.
Sí, anulando el Congreso también.
Nunca es cierto que el Estado no interviene en la economía. Aún aquellos que fanáticamente dicen el Estado no debe intervenir en la economía, te están mintiendo. Claro. Y en ese sentido también es necesario reeducar el debate y describir esas situaciones claramente como falsas y tratar de entender que siempre el Estado interviene o a favor de los ricos o a favor de los pobres. Pero es mentira que no interviene, que el mercado regula las acciones.
Bueno, Marcelo, ¿te queda algo para ir cerrando?
No, me parece que hay que estar muy atento a lo que pasa en el futuro en Argentina. Esto de ayer es un episodio que felizmente parece la situación que el gobierno nacional está llevando adelante una estrategia para tratar de encaminarlo, pero es un episodio suficientemente grave para que le prestemos atención y para que entendamos que más allá de la voluntad de algunas ideas elogiables en el sentido de terminar con la grieta y plantear un horizonte de unidad, esto tiene que tener una situación de correlato de todas las partes, y claramente hay un sector de la política argentina y hay un sector del poder económico argentino que no tiene ningún interés en construir una sociedad más igualitaria y que no tiene ningún interés en construir una sociedad más democrática, y que me parece que hay que estar preparado para defender la democracia sabiendo que no vamos a contar con esos sectores y abandonando la ingenuidad de pretender de que nos van a ayudar.
Nunca más es nunca más.
Exactamente.
Un abrazo grande, Marcelo.
Otro para vos y para toda la gente que te escucha, Mariano. Un abrazo grande para vos y toda la audiencia, ahora más que nunca.
Dale. Hablamos con...